Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Seguimos en el resumen semanal de Comunidad Udelar y nos situamos en el miércoles. ¿Qué pasaba en el mundo el miércoles? En Alemania comenzaron a implementar sistemas de agricultura automatizados para atender las zafras de cosechas que debían realizarse durante la crisis sanitaria y que habitualmente son realizadas por extranjeros que llegaban al país especialmente para esta tarea. En Cuba diseñan ventiladores pulmonares y fabrican material de protección médica para hacer frente a la pandemia ante las dificultades para conseguir estos insumos, producto del bloqueo comercial impuesto por los Estados Unidos. Y vamos a tener noticias de los Estados Unidos también, donde continúan las tensiones políticas desatadas por las medidas sanitarias del presidente Donald Trump.
Comunidad Udelar.
Alemania, informa Deutsche Welle.
Martin Wöllner se considera afortunado. Es uno de los pocos cultivadores de espárragos en Alemania que tiene una máquina que le ayuda a sacar el espárrago. Por eso no constituye un gran problema que esta vez los trabajadores de la cosecha rumanos no pudieran viajar hasta aquí.
Solo con la ayuda de la máquina pudimos cosechar los espárragos durante las dos primeras semanas, ya que muchos trabajadores no pudieron viajar. Sin la máquina habríamos tenido que posponer la cosecha de espárragos. Y bueno, el espárrago no deja de crecer. No queríamos llegar a esa situación.
Pero de esta manera el agricultor pudo enviar su cosechadora de espárragos al campo. La máquina levanta el espárrago y lo deja en una cinta transportadora. Un equipo de trabajadores se sienta en la parte superior y solo tiene que recoger las lanzas. La tierra limpia se forma entonces nuevamente en una presa detrás de la máquina para que los nuevos espárragos vuelvan a crecer.
La máquina tiene varias ventajas. No solo se necesitan menos cosechadores, sino que también tiene ventajas para el espárrago. Este puede crecer más recto y más limpio porque se sacan los residuos de la cosecha del año anterior. Por eso la calidad es alta.
Si bien llegan a Alemania vuelos especiales con trabajadores temporales de Rumania, los agricultores deben realizar laboriosos trámites burocráticos y asumir los costos.
Las empresas son las encargadas de toda la organización. También son responsables de que todo tenga lugar de forma ordenada, también los controles sanitarios y el transporte. En realidad, las compañías agrarias fueron las que se encargaron de contratar a los empleados temporales.
Sin embargo, no llegó ni la mitad de los ayudantes necesarios. Según la Asociación de Agricultores, los campos de espárragos en Alemania cuentan apenas con la mitad del personal que necesitan. El problema tampoco puede resolverse con el apoyo de estudiantes. Este año la cosecha se enfrenta a muchos problemas con los que nadie contaba.
La pandemia del coronavirus ha demostrado lo que pasa si la gente no puede venir, y esta situación de que la gente ya no desea venir se agravará aún más en un futuro.
Una máquina de este tipo cuesta 80.000 euros. El agricultor Wöllner la tiene desde hace 10 años y la inversión se ha amortizado. Es muy probable que en el futuro sea más frecuente ver circular estos vehículos en los campos alemanes.
Cuba, informa Telesur.
El Centro de Neurociencias de Cuba pone ahora sus conocimientos, personal y logística a disposición del país para apoyar al enfrentamiento a la COVID-19.
Nosotros lo que hicimos fue redireccionar la tecnología que tenemos para contribuir al combate del COVID. Y yo creo que la actividad se concentró, bueno, básicamente en tres áreas. La primera es el desarrollo de un ventilador de emergencia para tener una reserva en el caso de que hiciera falta en la unidad de cuidado intensivo dar el cuidado respiratorio con un equipo, porque no alcanzaron unidades, cosa que por suerte no ha ocurrido.
Las autoridades cubanas aseguran que la isla no ha podido obtener ventiladores pulmonares con varios de sus proveedores habituales, al ser adquiridas dos firmas fabricantes de estos equipos médicos por una compañía estadounidense. Ahora son diseñados y producidos en el país como alternativa a esas limitaciones.
Entre las aplicaciones que le incluimos al ventilador fue una aplicación sobre móvil para que el médico pueda monitorear todas las condiciones y alarmas del ventilador en cualquier punto donde hubiera internet. Así, de forma remota, pudiera intervenir en caso de algún tipo de emergencia o algo que se pueda presentar.
Aquí se confeccionan también más de 18 tipos de piezas para solucionar roturas de estos equipos de ventilación. recursos necesarios para el funcionamiento óptimo de esos dispositivos, escasos actualmente ya que todos los países los están utilizando y sus gobiernos limitan la exportación.
Eso en estos momentos tiene un costo, si logras que alguien te lo venda, de aproximadamente $300, el kit del circuito paciente. Aquí nosotros estamos garantizando, primero, independencia tecnológica y además de la soberanía. Estamos haciéndolo en el país, con los recursos que tenemos, y el costo no supera los $150.
Es nuestro aporte, desde nuestro puesto de trabajo, para contribuir a enfrentar esta pandemia. Dada la necesidad que tiene el país, nos dimos a la tarea de desarrollar y diseñar los conectores para el sistema circuito paciente y a su vez fabricarlo en nuestras máquinas de impresión 3D.
De aquí han salido también más de 12.000 protectores faciales distribuidos por las instituciones sanitarias de todo el país. Un trabajo conjunto con otros centros científicos, la industria nacional y los trabajadores por cuenta propia. Unos aportan materias primas y otros asesoramiento y organización del trabajo. Entre los nuevos proyectos se encuentran además el desarrollo de dispositivos para ayudar en el diagnóstico molecular de la presencia del virus y en el diseño de nuevos ventiladores pulmonares no invasivos en colaboración con la Universidad Central de Londres.
Estados Unidos informa Democracy Now.
As the U.S. death toll from the COVID-19 pandemic nears 92,000.
Mientras que el número de víctimas fatales por la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos se aproxima a 92,000, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del país han publicado una detallada guía para los estados sobre cómo reanudar sus actividades económicas durante la pandemia. El documento de planificación, de 60 páginas, elaborado por la agencia gubernamental, llega una semana después de que la Casa Blanca archivara una primera versión de 68 páginas del plan y después de que casi todos los estados reactivaran al menos parcialmente sus actividades económicas. El último documento publicado proporciona orientación para agencias de transporte, centros educativos, restaurantes y otros lugares donde usualmente se reúnen personas. No se incluyen en el documento recomendaciones a agrupaciones religiosas. El proyecto anterior contenía recomendaciones que incluían reemplazar los coros de las iglesias con cantantes solistas, no pasar bandejas de recolección de limosnas y limitar el intercambio de libros religiosos. En el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal general William Barr amenazó el martes con emprender acciones legales contra el estado de California por su plan para una reapertura gradual de actividades, alegando que contiene sesgos contra agrupaciones religiosas. Esto se produce después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaran un estudio de caso que halló que 35 de las 92 personas que asistieron en marzo a servicios religiosos en una iglesia rural en el estado de Arkansas dieron positivo por coronavirus. Tres de ellas fallecieron a causa de la enfermedad.
En Florida, el lead software developer for the state's coronavirus data portal.
En el estado de Florida, la principal programadora informática del portal de datos de coronavirus del estado afirmó que se vio obligada a renunciar a su puesto tras negarse a censurar información sobre el brote de la enfermedad en Florida. Rebecca Jones sostuvo ante la cadena de televisión CBS 12 News que fue forzada a abandonar su puesto de desarrolladora del portal de datos de la COVID-19 de Florida tras negarse a cambiar manualmente los datos con el fin de justificar el plan de reanudación de actividades económicas del estado. En el estado de Georgia, el gobernador republicano, Brian Kemp, se vio obligado a disculparse después de que un sitio web estatal mostrara falsamente que había una tendencia a la baja en la cifra de contagios por COVID-19. En un gráfico de barras publicado por el Departamento de Salud Pública de Georgia, se ordenaron las fechas a lo largo del eje X para crear la ilusión de que había una disminución en los casos. La representante estatal demócrata y microbióloga, Jasmine Clark, sostuvo ante la prensa: "Lamentablemente, parece que se ha intentado hacer que los datos se ajusten a la narrativa y así no es como funcionan los datos".
Treasury Secretary Steve Mnuchin testified Tuesday before the Senate Banking Committee and warned the U.S. economy could face permanent damage.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, testificó el martes ante el Comité Bancario del Senado y advirtió que la economía estadounidense podría sufrir un daño permanente si los negocios no comienzan a reabrir pronto. Durante la audiencia, el senador demócrata Gerald Brown interpeló a Mnuchin sobre la puesta en riesgo de la vida de los trabajadores. El senador Gerald Brown.
¿Cuántos trabajadores morirán si enviamos a las personas a trabajar sin las protecciones que necesitan? ¿Cuántos trabajadores deberían dar sus vidas para aumentar el Producto Interno Bruto o el Dow Jones en 1,000 puntos?
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Ningún trabajador debería dar su vida para hacer eso, señor senador. Y creo que la caracterización que hace es injusta.
En Estados Unidos, el estado de Nebraska ha anunciado que los empleados de las plantas empacadoras de carne representan aproximadamente una cuarta parte de los casos confirmados de coronavirus en el estado. 2.600 personas que se desempeñan como empacadores de carne han dado positivo por COVID-19 en Nebraska, de las cuales 8 han fallecido. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó el martes que las plantas empacadoras de carne están más limpias que nunca. La mayoría de los trabajadores de las empacadoras de carne de Nebraska son inmigrantes.
Here in New York, protesters marched through the Bronx Tuesday, demanding that Governor Andrew Cuomo.
En la ciudad de Nueva York, manifestantes marcharon el martes por las calles del distrito del Bronx para exigir que el gobernador Andrew Cuomo cree un fondo de asistencia y cancele los pagos de alquiler para aquellos trabajadores que han sido despedidos durante la implementación de las medidas de confinamiento. En la ciudad de Nueva Orleans, activistas piden que las autoridades municipales amplíen un programa para proporcionar habitaciones de hotel a personas sin vivienda durante la pandemia. Estas son las palabras expresadas por la líder comunitaria, Cole Williams. Esta semana estaremos todas las mañanas a las 8 en el parque Duncan Plaza, junto a personas sin hogar, manifestándonos frente al edificio municipal. Hay una profunda falta de preocupación por las personas sin hogar y hay una profunda falta de preocupación por lo que les está sucediendo a los afroestadounidenses durante esta pandemia. La Casa Blanca confirmó el martes la afirmación del presidente Donald Trump de que ha estado tomando la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico, para protegerse del coronavirus, a pesar de las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos con respecto a sus efectos secundarios potencialmente graves e incluso mortales. Trump defendió su uso de la droga el martes mientras hablaba con los periodistas en la Casa Blanca.
Creo que aporta un nivel adicional de seguridad, pero pregunten, muchos médicos están a favor de consumir el medicamento. Muchos trabajadores en la primera línea de atención de la salud no irían a trabajar sin tomar la hidroxicloroquina.
Many frontline workers won't go there unless they have the hydroxy.
Multiple studies have concluded hydroxychloroquine is not an effective treatment for COVID-19.
Varios estudios han concluido que la hidroxicloroquina no es un tratamiento efectivo contra el COVID-19.
Seguimos compartiendo lo que sucedía el miércoles y en Comunidad UDELAR dialogamos con Daniela Arredondo. Ella es magíster en microbiología e investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Actualmente integra el grupo Comic Bacterias, creadores del kit de supervivencia en cuarentena, un proyecto seleccionado de la convocatoria Desafío Creativo COVID-19 de la ANI y que ya está disponible.
La aparición del COVID-19 y su posterior confirmación en Uruguay a principios de marzo llevó a que el gobierno exhortara a realizar una cuarentena voluntaria. Fue entonces cuando la población comenzó a preguntarse más y más sobre el COVID-19, pero la demanda de interrogantes hizo que las respuestas y de calidad en la información también fuesen esenciales. Con el objetivo de contribuir a brindar estas respuestas, un equipo de científicos formados en microbiología sintió la necesidad de colaborar en algo. Y así fue que decidieron preparar material informativo riguroso y fundamentado sobre lo que se sabía hasta el momento sobre el virus y sobre la enfermedad. En ese entonces, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación lanzó a fines de marzo una convocatoria llamada Desafío Creativo COVID-19, que estuvo abierta por solo una semana y que buscaba propuestas que plantearan concientizar sobre el tratamiento y cuidados, entretener, hacer más amena la cuarentena preventiva, la convivencia prolongada con otras personas o para aquellas que se encontraran solas. En ese marco, este proyecto fue seleccionado y su resultado está a disposición del público. El equipo de Uniradio dialogó con la magíster Daniela Arredondo, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y miembro del grupo Comic Bacterias, creadores de este kit de supervivencia en cuarentena.
La idea de este kit surgió en marzo del 2020, después de que aparecieron los primeros reportes de los enfermos de COVID-19 acá en Uruguay. Y cuando el gobierno empezó a exhortar a la población a realizar una cuarentena voluntaria, nosotros dijimos, bueno, podemos ayudar desde algún punto a hacer más amena y también a informar a los más pequeños, que muchas veces no entendieron perfecto por qué se tenían que quedar en sus casas, pero bueno, acompañarlos un poco en estos momentos. La convocatoria del ANI, Desafío Creativo COVID-19, iba dirigida a propuestas que apuntaran a concientizar sobre el tratamiento y cuidados a tener relacionados a la situación, también a entretener y hacer más amena la cuarentena preventiva, la convivencia prolongada con otras personas o aquellas que se encontraran solas. Y esto cuadraba perfecto con lo que nosotros queríamos hacer, así que nos presentamos y fue súper rápido todo el desarrollo porque esta propuesta estuvo abierta una semana y en una semana dieron a los ganadores y en un mes teníamos que tener el producto terminado y todo funcionó súper bien.
El equipo de Comic Bacterias ya tenía experiencias en trabajos vinculados a la divulgación para todo público. Utilizando cómics, cuentan la ciencia a través de personajes que se sumergen en diversas aventuras.
El equipo de trabajo, que actualmente está en Comic Bacterias y que hicimos este kit de supervivencia en cuarentena, consta de 9 microbiólogas del Clemente Estable, que son Vanessa Marele, yo, que soy Daniela Redondo, Valentina Carrasco, María José González, Karen Malán, María Morel, Paola Escabone, Cecilia Taulé y Ana Umpierres. También nosotros somos investigadores del IPSE. Después está Gastón Asís, que es investigador y docente en Facultad de Agronomía, en el Laboratorio de Microbiología. También está Natalia Echevarría, que ella es investigadora y docente de Facultad de Ciencias, en el Laboratorio de Virología Molecular. Y también tenemos, bueno, como parte del grupo, a Alejandro Rodríguez Juele y Nicolás Peruso. Ya teníamos antecedentes de trabajo de cómics para niños. El primero fue Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, que también surgió de una convocatoria ANI. Nosotros ya teníamos la idea de hacer algún material de divulgación de microbiología para niños y todavía no hemos encontrado la oportunidad. Y cuando salió ese llamado, empezamos a averiguar a ver qué podíamos hacer. Y habíamos decidido hacer un libro. De ese libro, en realidad, después llegamos a los cómics de bandas educativas y nos encantaron. Entonces los contactamos y ellos se recolgaron con nuestra idea. Y bueno, y así nació el grupo, digamos, Cómico Bacterias, que somos dos investigadores y dos dibujantes de bandas educativas. Y es eso, el primer cómic en realidad tuvo muy buena aceptación por parte de todo el público. Así que nos incita a seguir creando y lo hacemos con muchísimas ganas.
Actualmente existen en divulgación científica una serie de propuestas que explotan nuevos formatos. Cómics, podcast, videos en YouTube, videojuegos. Entre los preferidos por el público se encuentra el cómic científico. Gracias al dibujo, la comunicación de los mensajes se vuelve amena y apta para todo público. Pero además, este tipo de formato permite explorar otras narrativas, más naturales al ser humano. Mediante el cómic se pueden contar historias que emocionen, que despierten la curiosidad o que causen inquietud, manifestaciones esenciales de la narrativa. Los cómics han vuelto a sus orígenes de explicaciones científicas, pero ahora con una misión distinta: explicarle la ciencia a diversas audiencias. Sobre esto nos habla Daniela Arredondo.
Elegimos los cómics como forma de democratizar la microbiología porque es una de las formas más entendibles para la gente. Nosotros cuando somos chiquitos empezamos a leer y entendemos más las frases cortas. Si no sabemos leer muy bien, podemos entender los dibujos. Entonces nos ayuda a entender el concepto, aunque no leamos el texto. Y este cómic estuvo principalmente inspirado en Asterix. Y los dibujantes en esta oportunidad se lo dedicaron enteramente a Albert Uderzo, que fue el creador de Asterix y Obelix.
Por supuesto que este tipo de contenidos necesitan de una edición. ¿Qué queremos contar y a quién se lo queremos narrar? Teniendo en cuenta que el objetivo es brindar información útil, clara y precisa. La magíster Daniela Arredondo nos cuenta cómo trabajaron en el proceso de la edición.
La selección del material la hicimos a partir de a base de papers, de la página de la OMS Y el tipo de información que queremos compartir surgió sobre todo por las preguntas que nos hacían nuestros familiares, amigos, los hijos de nuestros familiares y amigos, que eran cosas que estaba claro que no estaban tan claras para todo el mundo. Y en base a eso fue que decidimos hacer también lo de, la parte de la guía ilustrada, y que no fuera solo un cómic, sino explicar el porqué. ¿Por qué se tiene que quedar en casa? ¿Por qué se tienen que lavar las manos? ¿Por qué es útil el uso del tapabocas para prevenir la enfermedad? ¿Por qué las personas mayores de 60 años o los enfermos por otras patologías son más propensos a contraer la enfermedad? Me parecía que eso muchas veces no estaba del todo claro y, bueno, lo queríamos incluir.
El kit de supervivencia en cuarentena, así se llama, ya se encuentra disponible para todo público. Daniela nos cuenta cómo podemos acceder a él.
Todo nuestro material, ya sea los cómics como los juegos, están disponibles online. Los pueden descargar de ahí, imprimirlos en su casa y jugar. También tenemos algunos juegos para la venta, que son el Micromatch y Bacterias el juego, que esos los pueden comprar por la página web. Y lo mismo, todo el material está disponible en nuestra página web, que es comicbacterias.com. Y si no tenemos el acceso, desde todas las redes sociales tenemos el link a nuestra página web, y somos comicbacterias en todas las redes sociales.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.